Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
A las 13:05, la 1:05 de la tarde, claro que sí, nos queda todavía mucho que contar, muchas historias que desgranar, en este caso las que corresponden a Vigo y su área de influencia. Estáis en la sintonía de COPE más Vigo, en el 104.7 FM. Soy María Jesús Argiba y os pido que nos acompañéis, como hacéis a diario, hasta las 2 en punto de la tarde. Llegamos a vosotros gracias, evidentemente, a la labor técnica que realiza, en este caso, nuestro compañero Joaquín Cabaleiro. En su nombre y en el mío, antes de empezar, como hacemos siempre, un cordial saludo. Actualizamos información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Jesús.
Aquí estamos, un día más, con una actualidad que fluye por distintos raíles, por decirlo de alguna forma, por distintos ámbitos. El 1 de febrero hemos conocido plazos ya para la Ciudad de la Justicia.
Hemos conocido esos plazos que se mantienen según lo que estaba previsto. Esa Ciudad de la Justicia podría ser una realidad a finales del 2019. La novedad que se ha dado esta mañana es que en el mes de mayo podrían arrancar esas obras de demolición del antiguo Hospital Xeral, unas obras que en especial se van a hacer en el interior del edificio porque conviene habilitarlo para las oficinas que va a coger la que va a ser la sede de la Justicia de Vigo.
Las declaraciones que ha realizado esta mañana Alfonso Rueda, que estaba en nuestra ciudad, a esta hora también estamos pendientes porque comenzaba hace una hora el nombramiento, en este caso, de la nueva subdelegada del Gobierno en Pontevedra, que es Ana María Díaz.
Ana María Ortiz será esa nueva subdelegada del Gobierno en Pontevedra. El acto arrancaba, como decías, en torno a las 12 del mediodía. Lo preside el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, y recordemos que ella era la secretaria territorial de la Xunta en Pontevedra.
Las urgencias que están dando que hablar otra vez, ¿qué nos indican desde el Sergas?
Pues desde el Sergas destacan que se ha recuperado la normalidad asistencial, ya que ha disminuido en un 21% el número de pacientes adultos atendidos este martes, con un total de 371 respecto a los 474 atendidos el lunes. Destacan además que mantienen un seguimiento constante de la evolución y que si se registra un nuevo pico o repunte la actividad, se va a proceder a adoptar las medidas necesarias para dar una respuesta a esta demanda.
¿Algún titular más que nos quieras adelantar a esta hora, María?
Pues contarles también que el vicepresidente de la Xunta, hablamos de esa Ciudad de la Justicia, esos plazos los daba el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ha estado esta mañana en Vigo y se ha referido también a ese retraso en la llegada del AVE a Galicia. Ha destacado que se debe sobre todo a ese año de bloqueo político en la conformación del Gobierno en España y agradece que la demora no vaya más allá.
María Emil, muchas gracias. A las 2:05. Antes vendremos con apuntes culturales, pero a las 2:05 más información. Gracias.
Hasta entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para saludar en nuestra sintonía, como digo siempre, a nuestros compañeros, amigos, colaboradores y ante todo profesionales de Meteo Galicia. Alberto Romero, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Alberto, hoy en Vigo estamos teniendo un pequeñito paréntesis, al menos durante la mañana, de lluvia. ¿Se va a mantener la situación así o van a volver por la tarde?
Sí, de momento, ahora en estos momentos, la ciudad de Vigo en torno a 13 graditos, en toda la ría tenemos cielos cubiertos, por momentos, bueno, sale el sol y la situación va a ser de empeoramiento, ¿no? Vamos a tener ya chubascos, bastante lluvias, bastante generalizadas hacia la tarde, noche, y el viento empezará a soplar fuerte de componente sur.
Eso quizás es lo que nos decía ayer también Juan Taboada, el viento que llega a partir de esta noche y además para quedarse unos días, ¿no?
Sí, van a ser jornadas, sobre todo la de mañana jueves y la del viernes, de lluvias y vientos fuertes.
Bueno, pues nos quedamos con esa previsión que nos hacen llegar desde Meteo Galicia. Alberto Romero, muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias, hasta luego, adiós.
Enseguida la información del tráfico. Si os podemos adelantar que nos dicen desde la sala de control que no hay ningún problema a estas horas en las calles de Vigo. Sí destacar, por ejemplo, respecto a lo que hablamos del tiempo, que la Agencia Estatal de Meteorología advierte que en Pontevedra es una de las zonas de riesgo, que podría haber vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Volviendo al tráfico, enero concluye con 7 muertos en 7 accidentes de tráfico en Galicia, 4 víctimas más que en el mismo mes de 2016. Y podemos también deciros que la policía local nos ha informado de que una persona se resultó herida grave después de un siniestro que se produjo este martes en la ciudad. Otras 3 personas resultaron heridas en 4 accidentes de circulación registrados también en Vigo. Además, según informa la policía local, a un conductor se le instruyeron diligencias por circular bajo los efectos del alcohol, que superaba en 4 el índice penal establecido.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué.
Y seguimos manteniendo el hilo de la actualidad y, como todos los miércoles, saludamos aquí en nuestro estudio a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Muñoz. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar, yo creo, por las cuestiones que afectan a muchas personas. Se reunía hace apenas 24 horas con la Federación de Asociaciones de Vecinos, se reunía con personas afectadas por los desahucios. Conocemos el caso de Gerardo y su familia, pero hay más, a pesar de que se dice que no los hay. Vamos a hablar con IGRAN, que van a poner una casa, van a preparar una casa para personas que tienen necesidad de este acogimiento temporal, en este caso con algún problema de desahucios. ¿Qué está pasando en Vigo? ¿Seguimos sin adherirnos, por ejemplo, a las viviendas vacías, al tema de la Xunta? ¿Qué ocurre?
Pues sí, yo creo que a un problema gravísimo, que es la situación de necesidad extraordinaria que están viviendo a día de hoy muchísimos vigueses y viguesas, que se ven fuera de sus casas y que necesitan una ayuda urgente, se está sumando una desgracia también mayor para ellos, que es el absoluto desprecio y, desde luego, desinterés que está teniendo el alcalde de Vigo por su problema. Ayer nos lo decían en la Federación de Vecinos, que estaban cansados de pedir al alcalde a poder hablar con él y contarles su caso, mujeres maltratadas, casos de mujeres maltratadas, casos de mujeres que con 58 años y después de haber trabajado toda una vida se encuentran en peligro de tener que dejar su casa y no tienen ningún recurso, y también están pidiendo ayuda, y como ellas, muchísimas otras mujeres y hombres que están en este momento en una situación de necesidad y que están pidiendo ayuda al alcalde de Vigo, el que tanto había presumido de que su despacho era la oficina antidesahucios, y se encuentran esa puerta del despacho cerrada. Yo sinceramente creo que en esta ciudad no solamente tenemos un problema gravísimo de una mala política social, sino que además tenemos un problema de una absoluta falta de humanidad en el principal responsable municipal, el alcalde de Vigo, porque en su intento de querer hacernos ver que vivimos en un mundo ideal y en una ciudad ideal, quiere tapar todo lo que sea problemas y quiere tapar todo lo que sea parte de esa situación ideal, y le lleva a ignorar a muchísimas personas que están padeciendo en esta ciudad. Y queremos que todos los vigueses lo sepan, y queremos además presionar para que el Concello de Vigo, para que el alcalde de Vigo tome medidas. Y una medida muy fácil de tomar, que están tomando además ayuntamientos como
sí.
Bayona, como Redondela, sumarse al convenio con la Xunta de Galicia para las viviendas vacías, que es muy sencilla. Vamos a volver a insistir en que se sume, porque es una medida solamente en positivo, porque lo que supone es que muchísimas personas que tienen sus pisos a disposición puedan sumarse a esa bolsa de viviendas vacías con unos seguros que les garantizan que siempre van a cobrar la renta y les garantiza un seguro de daños. Porque el problema que se encuentran estas personas es que no son capaces, a pesar de que están recibiendo, porque es la única administración que responde, la Xunta de Galicia, el bono Lugueiro, uh-huh, que les permite tener dinero suficiente para afrontar los alquileres, la realidad es que no les quieren alquilar los pisos. Y, por tanto, como no les quieren alquilar por miedo muchas veces a impagos o a problemas, y no tienen ese respaldo, no están consiguiendo casas. Yo creo que este es un problema muy grave. grave. Creo que este es un problema que tenemos que hablar en primera persona y a mí me gustaría, sinceramente, que el alcalde de Vigo se dejara, yo lo decía ayer, de ese juego de tronos en el que está últimamente, preocupado más por las sillas, por esas instituciones que está queriendo crear a su imagen y semejanza, que no sirven para nada a los ciudadanos, y se preocupara más por los problemas de las personas que viven en Vigo y de los vigueses y de las viguesas.
Sin embargo, saben que va a atacar o va a responder, como yo hago de abogado al diablo, pues en este caso hace una semana el recurso que esa parada, suspensión cautelar de las obras de Balaídos presentado por la Asociación de Defensa de Vigo, la FABEC va a decir que son asociaciones amigas y que responden a intereses del Partido Popular.
Bueno, la verdad que es muy curioso que esa sea la única respuesta que se tiene. Eso está probando que además desconoce el nivel de necesidad que hay en esta ciudad, porque no solamente es la Federación de Vecinos, que la Federación de Vecinos van las personas desesperadas porque no le resuelven el problema, pero también hay otros colectivos como Sniggens que también están denunciando la situación que hay en esta ciudad y que hay gente que está durmiendo en la calle, por mucho que quiera negarlo el señor alcalde de Vigo, y sobre todo ellos toman como un insulto hacia todas esas personas en situación de necesidad que encima el alcalde de Vigo se permita el lujo de presumir de la mejor política social de Galicia y de España. Mire, menos tomarle el pelo a las personas, menos utilizar situaciones gravísimas por las que están pasando las personas, menos acusar al Partido Popular de todo, porque parece que el que gobierna es el Partido Popular. Ya sabemos que el alcalde de Vigo hace muy bien oposición. Pero lo que tiene que hacer, para lo que le han votado los vigueses, es para gobernar. Y cuando le toca tomar medidas, y tomar medidas en favor de los vigueses y viguesas, no está ni se le espera. Y es algo gravísimo para una ciudad como Vigo.
Vamos a aprovechar el tiempo, que ya nos queda poquito. El tema de las tarjetas verdes. Estamos hablando mucho de transporte metropolitano, pero las tarjetas verdes que se limitaron a ciudadanos censados en Vigo, ha llamado la atención, lo dieron ustedes el dato. Estamos en 500.000 tarjetas verdes emitidas. ¿No somos muchos utilizándola?
Pues sí, teniendo en cuenta que somos 292.000 vigueses censados y que hay 504.000 tarjetas verdes, sinceramente es un dato que es bastante chocante, sobre todo cuando empezó a gobernar Abel Caballero en el año 2007, había unas 240.000 tarjetas verdes y además en ese momento estaban abiertas para todos los ciudadanos del área. Él en 2014 toma la decisión de que solo los vigueses acceden a las tarjetas verdes y lejos de bajar el número de tarjetas verdes en funcionamiento, que él en ese momento tasa entre 300, aproximadamente entre 300.000, lejos de bajar, siguen subiendo y estamos en 504.000. Y la pregunta que le hicimos ayer y que no fueron capaces de contestar es ¿quién tiene esas tarjetas verdes? ¿Quién está utilizando? ¿A quiénes los vigueses les estamos pagando esas 504.000 tarjetas verdes? ¿Qué descontrol tiene Vitrasa? ¿Cómo ahora pueden decir que no quieren que se use la tarjeta metropolitana para los residentes en el área cuando tenemos un absoluto descontrol en las tarjetas verdes? Es que no va a haber más de 504.000 porque hay 600.000 vecinos en todo el área metropolitana.
Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en nuestro ayuntamiento. Gracias, un saludo.
Muchas gracias, encantada de estar aquí como siempre.
Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Que se está volviendo lo que dice la canción. ¿Qué de años han pasado desde que sonaba este tema de Mecano? Como digo yo, a veces Joaquín con la música me hace sentir un pelín vieja, pero nosotros seguimos aquí, no nos volvemos locos, seguimos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo en el 104.7 de FM. A la 1:20 os invitamos a acompañarnos hasta Nigrán. Vamos a saludar a su alcalde y a charlar sobre algunos proyectos muy interesantes que tienen en marcha. Mientras tanto, hasta que llega ese momento, vamos a disfrutar de Mecano.
Pensando que de amor no me podía pinchar y mientras me pinchaba.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1 y 20 de la tarde, estamos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo en el 87.8 de FM, en el 104.7 de FM. Soy María Jesús Argibay y la dirección técnica de este programa continúa Joaquín Cabaleiro. Y os vamos a invitar en apenas unos segundos a acercarnos al municipio de Nigrán. Vamos a charlar con su alcalde, vamos a hablar de proyectos que, como digo, cuando menos son más que interesantes. Eso en un momento, no os vayáis.
Se cumplen 20 años del lanzamiento del Ford Focus, el coche más vendido desde entonces. Y en Galmotor, tu Ford de Vigo, lo queremos celebrar poniendo 20 unidades de Ford Focus a un precio excepcional. 20 años, 20 unidades. Venga por el tuyo antes de que se acaben. Galmotor, tu concesionario Ford de Vigo en la carretera de Camposancos 113.
Romería de San Blas en Bembrive, do 13 de Xaneiro o 4 de Febreiro, ven a celebrar as nosas festas e a vivir a mellor romería do área metropolitana de Vigo. Disfruta da nosa gastronomía nos máis de 30 loureiros que te ofrecerán distintas propostas culinarias e viños. San Blas en Bembrive, a túa romería.
En Louzao, tu negocio nos importa tanto como a ti. Por eso este mes llévate una Citán de Mercedes-Benz financiando 10.000 euros al 0% TAE. Te lo puedes permitir. Además, llévate gratis 4 años de mantenimiento y garantía. Lleva tu negocio a otro nivel en Louzao. En Vigo y Vilaboa, Pontevedra. Más información en louzao.com.
Las super rebajas en sofás. Ahora en Mercasofá tienes fantásticos descuentos, hasta un 50% menos. En sofás, tresillos, sofás cama, butacas, llévate las últimas tendencias en descanso para tu hogar con ahorro de hasta el 50%. Carretera Peinadora Redondela, a un kilómetro del aeropuerto, con aparcamiento propio, abierto sábados tarde. Es lo más cómodo.
Las 13 y 22 minutos, la 1 y 22 minutos de la tarde, lo decía, nos vamos, bueno, es lo que nos permite la radio, desplazarnos rápidamente de un municipio a otro y desde luego siempre es una buena idea visitar y desplazarnos hasta Nigrán. Juan González, alcalde del municipio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Juan? Vamos a hablar de cuestiones, de algunas de las actuaciones que hay en marcha en este ayuntamiento y que a mí por lo menos alguna de ellas me ha llamado la atención. Creo que ya hay un objetivo, ya se va a poner en marcha las próximas semanas. Bueno, la reforma de las antiguas casas de maestros de Camos. Creo que es importante el objetivo o por lo menos el fin al que se va a destinar esta casa.
Sí, pues la verdad es que para llevábamos ahí con un poquito de tiempo esperando porque esas eran unas casas que eran antiguas viviendas, que como la escuela cerró, la vivienda también se cerró, y por lo tanto teníamos que pedir la desafección a la Consejería de Educación, nos llegó esta semana y ya nos pusimos en marcha rápidamente, porque la verdad, por un lado teníamos dos objetivos claros. Uno, pues tener una vivienda en la cual para casos de emergencia nos pudiera servir, para casos de emergencia puntuales, que no es que haya muchos en un concejo como Irán, pero sí que los hay, y por tanto pues que en un momento dado pudiera servir de vivienda para un caso puntual. Y después porque, bueno, dentro del programa Nigrán para Todos, no solo con el Colegio Juan María, sino también con cualquier otro colegio que de educación especial que necesiten pues un espacio donde los chicos, que no son chicos, chicas, que ya casi son señores, pues puedan, pues fines de semana, vacaciones o incluso durante el mes, aprender a vivir. Este es un poquito el objetivo, que aprendan a vivir solos, porque la vida es así, porque se van haciendo mayores y porque a veces lo que tienen son dificultades pues para iniciar una vida
autónoma,
una vida en solitario.
Claro.
Y de esta manera la casa se le cede, están con sus monitores, con sus guías, con sus terapeutas, y lo importante de esto es que sean capaces de que cuando sean más mayores o cuando no tengan la suerte de tener a sus padres o sus hermanos, pues que sean capaces de vivir por su cuenta.
Autónomos, que tengan esa autonomía.
Precioso, ¿no? Y por supuesto nosotros apoyamos 100%, claro.
Esa es una gran iniciativa, lo que dices, fundamental esa autonomía para estas personas que tienen, bueno, esas dificultades, esas diversidades funcionales y que luego en algún momento se tienen que encontrar solos en la vida. Hablábamos de esa vivienda de emergencia social para los casos que sean necesarios. Me imagino que en cada momento se estudiará de estas viviendas para estos jóvenes. ¿Qué plazos manejan, alcalde?
No, no, plazos son inmediatos, porque lo que la vivienda no está en un estado malísimo, pero sí que requiere unas actuaciones que haremos desde el propio concello. Ellos ayer me decían a ver si para Semana Santa ya estaba, y bueno, es posible que incluso antes del verano seguro. La casa estará arreglada, necesita, bueno, pues unas reparaciones, pero que no son espectaculares. Y bueno, mobiliario y demás, pero lo conseguiremos. Eso no cabe la menor duda, y yo creo que si todo va bien en Semana Santa es posible que ya la puedan usar como, en principio, como una vivienda, bueno, terapéutica, como quiera llamarse, para que ellos puedan empezar su vida. Ya digo, lo de emergencia es más puntual, no es algo que por suerte ocurra todos los días, pero también es cierto que a veces pasa y no tienes a dónde ir la gente. Yo recuerdo hace unos años un incendio de una casa en Camos, la gente no tenía familia y no sabía qué hacer con ellos, y bueno, pues ahí...
Bueno, es un recurso que...
Hacer.
Claro.
Un recurso que está ahí. Hace unos meses una chica que también con ciertos problemas, bueno, psicológicos también y con dificultades con la familia, pues durante 2 días vivió en la biblioteca en Irán, ahora está en una pensión que le paga el ayuntamiento, y bueno, estamos mediando para que tenga alguna ayuda social que le permita a ella también ser independiente, pero para esos casos, pues sería, aquí tenemos una vivienda, aquí tenemos una casa donde puedes estar, donde puedes vivir durante una semana, 15 días, lo que haga falta.
Alcalde, acaba de mencionar la biblioteca municipal, y desde el Partido Popular, es que tengo que aprovechar ya que lo ha hecho, justo lo iba a preguntar, bueno, pues dicen que si gobernara el Partido Popular a estas alturas ya habrían inaugurado una nueva biblioteca municipal. ¿Qué ocurre con esto?
Bueno, pues nada, hay un problema, es que no están gobernando. Bueno, yo reconozco que estar en la oposición es bastante más sencillo a veces para hacer propuestas que estar en un gobierno, ¿no? Porque es fácil decir las cosas como quiere que se hagan, pero nosotros intentamos hablar de realidades y no de cosas ficticias, y la verdad es que ampliar la biblioteca de Nigrán o hacer una biblioteca nueva, nosotros tenemos una biblioteca que da servicio, por supuesto, que podría ser más grande, sin lugar a dudas, que podría ser mejor, sin lugar a dudas. Bueno, mejor difícil, porque es una casa emblemática, pero que es un objetivo que debemos empezar a trabajar en él y que de hecho llevamos tiempo trabajando, sí. Pero claro, eso a decir que ya tenemos biblioteca, o vender que con una reunión que se va a hacer un día a la tarde que va a haber la nueva biblioteca en Irán, no, porque aparte de pensar dónde tiene que ser, hay que conseguir financiamiento para la biblioteca, y eso no es una tarea sencilla. A la oposición no le cuesta absolutamente nada, por supuesto. Si yo estoy gobernando, mañana hay biblioteca. Bueno, pero una biblioteca nueva cuesta mucho dinero, o una ampliación de esta, y nosotros, yo no soy de promesas, pero promesas de que vamos a trabajar y que vamos a seguir trabajando para antes de acabar estos 2 años y medio que nos quedan, pues podamos tener, no sé si ya la biblioteca construida, pero por lo menos sí este nuevo centro cultural, casi más que biblioteca, a disposición de las personas.
Bueno, pues ahí está, que van a seguir trabajando.
Digo, con prudencia.
Claro,
con prudencia,
que sí. No, hay que seguir trabajando para conseguir los objetivos, y el alcalde Juan González en ello está. Alcalde de Nigrán, gracias. Un saludo.
Venga, gracias a vosotros.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes palometa negra el kilo a 4,95 euros y chuletas de lomo de cerdo el kilo a 3,95 euros. Y además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, donde se ha producido una noticia hace escasamente unas horas. Un conductor ha probado uno de los vehículos Mazda en exposición y se niega a salir. No sin mi Mazda, ha declarado al comprobar el diseño Kodo, la tecnología Skyactiv y los acabados premium de Mazda. Según ha declarado su familia, él ha estado buscando un vehículo como este durante toda su vida. Y aquí, en Augasa, se lo han puesto muy fácil. Demasiado, según los vecinos. Augasa en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Orgulloso de Mazda. Devolvemos la conexión.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este jueves a partir de las 20:45 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de ida correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey, Real Cruz Celta Deportivo a la vez. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, y con la colaboración de Seat Auper, Motos Ponte, Transportes Vila, Servitega, Galmotor y Gasodio Sanchilán. Este jueves a las 9:15 de la noche te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
Mediodía.
Cope más Vigo.
Estar informado.
una y media de la tarde, las 13:30. Soy María Jesús Argibay. Seguimos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo. Estamos en el 87.8 de FM y el 104.7 de FM. Y vamos a seguir avanzando. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde os vamos a seguir acompañando nuestra sintonía con distintas historias. Historias de distinto tipo y de distinto índole. Por ejemplo, ¿qué relación ha habido entre los grandes genios, en este caso de la música, y las enfermedades mentales? La mayoría de ellos las padecían. ¿Cómo les influían? ¿O qué es un hacking ético? ¿Quiénes lo tienen que utilizar para protegerse de los ciberataques? Que hay hasta 75.000 anuales en nuestro país. Esto y más en apenas unos segundos. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so. Seguimos, avanzamos en nuestro mediodía en COPE Vigo y lo hacemos hablando de algo que nos gusta mucho. Atención a navegantes, tomad nota porque hoy se abre el plazo para reservar plaza para participar en unas nuevas rutas guiadas descubriendo o parque nacional. Y por eso digo que me gusta mucho, porque me gusta mucho el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Saludamos hasta ahora a la directora general de Patrimonio Natural de la Xunta, Ana María Díaz. Buenos días.
Muy buenos días.
Como digo yo, da gusto poder volver a decir que esas rutas ya están planeadas, planificadas, para que todo el mundo que quiera y se anote pueda participar en ellas. Un nuevo programa de rutas.
Sí, efectivamente, este programa de las rutas guiadas, digamos, fuera de la campaña estival, lo que pretende precisamente es eso, es desestacionalizar las visitas al Parque Nacional, que como sabemos en verano bate récords de visitantes, pero que en invierno, bueno, pues teníamos pues esa carencia de visitantes. Entonces nace en febrero del 14 un programa piloto, donde se ofrecieron pues cuatro rutas, una a cada archipiélago, y evidentemente pues tuvieron una acogida absolutamente excepcional. Por lo tanto, decidimos continuar con el programa y además ir ampliando las rutas. De ahí que acabamos de poner en marcha, como muy bien decía usted, hoy se inicia el plazo de inscripción, de solicitud para participar, para 12 visitas guiadas, absolutamente gratuitas, quiero dejarlo claro, absolutamente gratuitas a los archipiélagos que comprenden este parque nacional, donde lo que se pretende es ver desde otra perspectiva las islas, desde una perspectiva invernal, primaveral, pero donde las islas también son absolutamente bellas y además donde nuestros guías podrán facilitar al visitante, a las familias que decidan ir, pues toda la información sobre los valores y los rincones maravillosos que esconden.
El interés que despierta es evidente. Hablaba del 2014, que eran cuatro rutas. Ahora estoy viendo las fechas, creo que si no me equivoco, y he contado así por encima rápido, creo que son hasta 11 rutas diferentes, o sea, no diferentes, sino que se repiten incluso en días, 12 rutas. Eso quiere decir que hay mucho interés.
Sí, sí, hay muchísimo interés. Es decir, esto empezó, repito, hace un par de años, como programa de piloto, a ver cómo funcionaba. Y cada vez funciona mejor el turismo de naturaleza, el turismo, bueno, pues donde la gente se acerca a los lugares naturales, cada vez se extiende más. Hay un sector de población, bueno, pues dentro de Galicia y fuera de Galicia, que lo que desea es conocer, pasear y precisamente conocer pues estas joyas naturales que tenemos, de los cuales la más emblemática, porque es nuestro único parque nacional, es efectivamente el Parque Nacional de Islas Atlánticas.
Directora, las Islas Cíes, Isla de Ons, Isla de Cortegada, Isla de Sálvora, ¿hay alguna preferida a la hora de seleccionar la gente que ha participado en esto o todas tienen demanda casi por igual?
A ver, Cíes indiscutiblemente durante mucho tiempo fue la más conocida, la que más tirón tenía, y esto en la época de verano sigue sucediendo. Sin embargo, en la época, digamos, desestacionalizada, las otras islas tienen muchísimo tirón, porque digamos que el turista o el visitante que va a hacer alguna de estas 12 rutas guiadas, de estas visitas, busca más el valor natural que pues, el momento Playa de Rodas, que bueno, por algo fue considerada la playa más hermosa del mundo. Entonces, está teniendo muchísimo tirón, porque cada una de las islas, bueno, pues tiene sus peculiaridades, tiene, bueno, pues Cortegada, por ejemplo, yo la primera vez que fui me impresionó con ese bosque que tiene dentro de la propia isla. Entonces, están teniendo muchísimo tirón las cuatro, más allá de que en verano, bueno, pues Cíes y Ons siguen, digamos, atrayendo más visitantes. En esta época del año, para todas hay cola. Por eso yo recomiendo y aconsejo que todos aquellos que estén interesados se inscriban ya hoy, no dejen pasar más tiempo.
Bueno, pues esa es la recomendación. Decía hace apenas unas horas aquí en nuestra ciudad que el objetivo es convertir este parque en un imán
atracción de los turistas. Yo creo que eso no es difícil, ¿no?
No, con esto yo creo que en el Parque Nacional lo tenemos fácil. En el plan de promoción de patrimonio natural, por eso identificamos, bueno, pues ahora ya 17 espacios IMAN, que como su nombre indica, bueno, pues es lo que va a atraer visitantes para que conozcan, bueno, pues otras zonas de Galicia más desconocidas. Y efectivamente el Parque Nacional es el primer espacio IMAN de este plan de promoción, porque, bueno, tiene, es muy conocido ya no solamente en Galicia, sino en España y fuera de España. Todos los años nos visitan, por eso hay que establecer también una limitación y un número de acíes, incluso de entrada al día, para preservar lo que es un parque nacional. Y estamos convencidos de que es uno de los mejores elementos o instrumentos de presentación para que aquel que venga a pie, aquel que venga a Onsa, salvo la Cortegada, pues se quede 3 o 4 días más en nuestra tierra y pueda conocer joyas también como pueden ser el Aloya o como puede ser la Playa de la Lanzada, el complejo intermareal de Ogrove. Lo que queremos con estos espacios IMAN es precisamente eso, que atraigan al visitante, pero a partir de que lo hayan atraído, nosotros como comunidad autónoma le podamos ofrecer, bueno, pues otra gran variedad de alternativas igualmente bellas.
Claro que sí, porque eso no es difícil, que Galicia tiene muchos rincones preciosos. Reservaparquesnacionales.es, ahí podéis entrar para reservar ya vuestra plaza en Descubriendo o Parque Nacional Rutas Guiadas. Ana María Díaz, directora general de Patrimonio Natural, gracias, un saludo.
Un saludo, muy amable, y buenos días.
Ya lo sabéis, esa página web reservasparquesnacionales.es. Si no, vamos a abandonar el mundo de las redes, el mundo de internet, el mundo de la informática. Son las 13:36, ya a punto de desahogar las 13:37, cuando pasan 7 minutos de la 1:30. Seguimos en Mediodía Cope Vigo, en el 104.7 de FM, y vamos a hablar del hacking ético, un delito que por lo que se ve no viene mal a nuestras empresas. Saludamos a esta hora, a ver si lo digo bien, Deepak Daswani. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Lo has dicho perfectamente.
Me alegro. Deepak es profesor de máster de ciberseguridad en Business School. Hablamos del hacking ético. Creo que, según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, en España es el tercer país del mundo donde más ciberataques se registran, 70.000 agresiones. ¿Es cierto? ¿Son tantas las agresiones que se producen en nuestros ordenadores, teléfonos, móviles y dispositivos varios?
Sí, bueno, a día de hoy, en el mundo en el que vivimos, en el escenario en el que nos movemos, se manejan muchísimos eventos e incidentes de ciberseguridad casi a diario en cualquier equipo que tú conectes al mundo, ¿no? Generalmente las cifras que sueles ver, que dependiendo de quién las aporte y de la clasificación que se haga, pueden oscilar y pueden ser confusas para mucha gente que las quiere interpretar y que a lo mejor no tenga conocimiento. Date cuenta que desde que tú enchufes una máquina de internet, un dispositivo móvil, un ordenador, cualquier aparato, está automáticamente intentando recibir ataques de máquinas por todo el mundo, generalmente de manera automatizada, aparte de los ataques dirigidos que puede sufrir por parte de los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces sí que se registran muchísimos incidentes, pero no solo en España, sino en el resto de países, la Unión Europea, o en otros países como Estados Unidos. Vamos, las estadísticas en cuanto a incidentes son bastante importantes y, de hecho, si miramos los datos del World Economic Forum, por ejemplo, a día de hoy los ciberataques, los incidentes en materia de ciberseguridad, ya suponen un riesgo en sí mismo en esa clasificación, ¿no? Y ocupan un lugar específico. Con lo cual estamos en un escenario en el que sí que esto es importante.
Deepak, estamos hablando de... Yo reconozco que a veces me da la sensación que soy un poco... Pues que vivo un poco aparte de este mundo digital, que estoy al tanto, pero bueno, que no sé de las que más lo uso. Pero sí que llama la atención porque viendo algunos términos, hablando de ciberseguridad, hablando de ataques o white hat, los hackers de sombrero blanco, a veces da la sensación de que lo que veíamos en las películas, bueno, pues eso es una realidad diaria.
Por supuesto. De todas formas, hay mucha confusión al respecto. Mira, en el mundo, los que nos dedicamos a esto, los que nos gusta ser llamados hackers, para nosotros el apelativo hacker es un término que inspira de devoción, respeto y admiración y cuesta ganarse, ¿no?
O sea, no es pirata como hackers, lo negativo que ve la gente, ¿no?
Claro, los hackers son buenos, eso es para que lo sepa. No ha ayudado a la desacertada decisión de la Real Academia Española de incluir el término hacker en el diccionario como pirata informático. Los piratas informáticos, los que utilizan técnicas de hacking para comprometer la seguridad de las personas y lucrarse económicamente y rentabilizan a nivel profesional cibercrimen, son los ciberdelincuentes. Son los ciberdelincuentes, así lo llamamos nosotros. Y los que nos dedicamos al hacking, por eso hablamos de hacking ético,
claro,
a nivel empresarial, pues porque existe a día de hoy un sector profesional que está en auge y que demanda profesionales, de ahí este título conjunto de IMF y Deloitte, para formar a futuros profesionales que quieran unirse a este sector, que a lo mejor puedan tener una base técnica en temas de informática, telecomunicaciones, conocimientos técnicos, pero que no tengan ese conocimiento específico en materia de hacking y ciberseguridad, para que puedan formarse, adoptar los skills que necesitan y ayudar a fortificar a las organizaciones. Porque, como bien has dicho en tu pregunta, estamos en un escenario en el que lo que en la realidad supera la ficción. Cualquier cosa que tú veas en las películas o en las series, que ahora tan de moda están, los hackers están en todas las series, verás que existen incidentes en el mundo real que cada mes o cada dos semanas copan las portadas de medios generalistas y son ejemplos ilustrativos de que esto que tú ves en las películas puede pasar, no solo puede pasar, sino que pase además de manera mucho más flagrante.
Entonces nos ha quedado claro una cosa, los ciberdelincuentes son aquellos que atentan contra nuestros ordenadores, contra los de las empresas, y el hacker, en este caso, son los que, pongamos, se utilizan, os estáis formando o los estáis formando para que sean la barrera de esos ciberdelincuentes. Digamos que la policía.
Sí, bueno, la policía es aparte.
Sí, no, pero digo, dentro de las redes.
Están los puertos y cuerpos del Estado. A ver, tienes que pensar que un hacker ético es un profesional, en este caso, que se dedica a, con conocimientos, habilidades y técnicas, llevar la tecnología al límite y buscar problemas de seguridad en los sistemas, tecnologías y dispositivos de las organizaciones en aras de fortificarlos, ¿no? Eso a nivel profesional. Luego, a nivel romántico, a nivel conceptual, ideológico, de lo que es un hacker, ¿vale? Un hacker ya no en el aspecto profesional de formarse como con esas técnicas. Uh-huh. Un hacker es un inquieto, un curioso, una persona que va más allá, que no se conforma con utilizar la tecnología a nivel usuario, sino que percibe siempre el conocimiento avanzado de los sistemas y llevar la tecnología al límite para lograr hacer con ella cosas para las que no fue concebida, ¿no? Desde incorporar funcionalidades nuevas, ahora que el mundo maker está tan de moda, ¿no? El do-it-yourself y todo esto, hasta buscar agujeros de seguridad en los sistemas para fortificarlos.
Claro,
al final,
que sí. Y ahí
un poco de lo que se trata.
Y esa es la salida, la formación, el reconocimiento de quienes, digamos, ponen esos, busca las debilidades, por ejemplo, en una empresa para evitar esos ciberataques. Bueno, pues hemos sabido algo más de los hackers, del hacker ético, el hacking ético, como bien dicen, frente a los ciberdelincuentes, que ya no me voy a olvidar de esto. Deepak Daswani, muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo a los oyentes. No, I turned wrong. Left your heart torn, is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you.
Seguimos adelante. Estamos en el 104.7 de FM, estamos en Mediodía Cope Vigo y lo prometíamos hace unos días, entonces mi compañero Juan Lago y yo, hoy ya estoy yo sola, lo prometíamos hace unos días, volveríamos a hablar con el alcalde de la localidad menor, de la entidad menor de Bembrive, el alcalde pedáneo Roberto Ballesteros. Roberto, buenos días.
Buenos días.
Hablábamos de la actividad que teníais ya en todos los furanchos que estaban a pleno rendimiento, pero ya estamos en la rectita final, es decir, nos quedan nada, un día en medio para llegar a la famosa San Blas. ¿Cómo están los ánimos ya por la entidad?
Bueno, los ánimos ya están demasiado levantados, ya desde hace días, desde que empezamos. El fin de semana este ha sido, pues, como se suele decir, apoteósico de gente. Todos los furanchos llenos, todas las calles invadidas de gente. En el fin de semana fuerte, antes de la fiesta de San Blas. Ya sabíamos todos que el fin de semana pasado, el fin de semana anterior, era un fin de semana tan importante de afluencia del público como el propio día. Y ahora, pues, en esto, sí, lo que decías tú, día y medio más o menos para el día grande. Esperamos el jueves mucha gente, después del partido del Celta, después de que gane el Celta, que se acerquen por aquí, porque es la previa al gran día.
Tened cuidado, no vaya a ser que la gente ya se vaya a celebrarlo después, justo de ganar el Celta, en vez de irse ahí a la fuente como hacen habitualmente, que se vayan a Bembrive.
No, este año van a venir a los furanchos a bañarse, bueno, con cacheira y con vino. Pero sí, estamos ya atentos, alerta.
Roberto, ya lo decías hace unos días, el fin de semana grande, pues la fiesta grande es este viernes, este fin de semana pasado ya ha habido mucha gente. Por vuestra experiencia de otros años, ¿la gente que va el fin de semana anterior es por decir, bueno, como no quiero mucha aglomeración, me voy yo antes estos días, o repite el mismo día San Blas?
Normalmente el fin de semana anterior es mucha gente, mucha repite el día 3, pero es un ambiente distinto. el fin de semana anterior, pues el que pasó, pues normalmente se hacen con las familias, ¿no? Vienen muchas familias a cenar, a comer. En cambio, el día propio de San Blas se viene más en lo que son peñas. Esa es la diferencia. Muchos repiten, evidentemente, y otros repiten todos los días, ¿eh? Yo veo por aquí gente que la veo todos los días, incluso días de semana, ya aparecen vecinos de aquí, ¿no? Llevan, pues, ya te digo, sí, todos los...
Calentando motores bien calientes, como se suele decir. Roberto, yo sé que mucha gente ya lo sabe lo que tiene, pero por si hay alguien que diga, bueno, pero ¿qué tiene este San Blas de Bembrive? ¿Cómo lo definiríamos?
Me hacían esa pregunta hace unos días y yo creo que el encanto que tiene San Blas de Bembrive es que no hay una romería ni una fiesta igual en los alrededores, ¿no? Tú puedes encontrar con un montón de fiestas, vale, pues en otras parroquias, pero completamente distintas, lo que es la fiesta tradicional en sí. Pero esta fiesta es completamente distinta, ¿no? Es una fiesta en que en cualquier bajo de las casas de aquí nos encontramos con un fulancho donde hay música tradicional, que entran unos gaiteros a tocar y salen otros de seguido. Yo, por ejemplo, estuve el sábado, te puedo contar como anécdota, estuve el sábado con un grupo de amigos y con la familia en un furancho, y había una cena de estudiantes de Erasmus, ¿no? Que estaban aquí, los Erasmus estaban en Vigo, de la República Checa, de Rusia, y realmente quedaron asombrados y al final se sumaron a la fiesta. Entonces tiene, yo creo que esa diferencia, que no hay una fiesta igual, quizá la que más se asemeje es una que se hace en la comarca de Valdeorras, de la zona del barco de Valdeorras, y por aquí no hay una fiesta de las mismas características, por eso es un encanto. Y pues bueno, claro, por supuesto, el encanto que tiene por los vecinos de Bembrive, que eso está por encima de todo.
Por supuesto, que la hospitalidad que tienen los vecinos ese día y todos los días del año. Para terminar, ¿cómo invitas a la gente que nos está escuchando a que este viernes, aunque esté un poquito malo el tiempo según las previsiones, nos acompañen?
Bueno, los voy a invitar, como siempre, que vengan a disfrutar, aunque las previsiones meteorológicas son un poquito adversas en principio, pero tenemos una ventaja, ¿no? La mayor fiesta y gran fiesta se hace en los furanchos, ¿eh? Y los furanchos están completamente cubiertos, y después a partir de la noche, de las 8 de la tarde, hay una carpa, también se puede disfrutar. Entonces, que por el tiempo no sea excusa, y nunca ha sido excusa en San Blas para tener muchísima gente. Los invito este viernes y los invito todo el año a disfrutar de Bembrive.
El alcalde pedáneo de Bembrive, Roberto Ballesteros, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo, gracias a vosotros.
Continuamos en nuestro mediodía en COPE en Vigo, en el 104.7. Vamos a hablar de una presentación esta tarde a las 8 de la tarde en la librería Librouro, a cargo de Carlos Delgado Calveta, psiquiatra, que presenta su obra Músico y Enfermedad Mental, vida de compositores que presentaron una enfermedad mental. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, como decíamos, música y enfermedad mental. ¿Es cierto que existe una relación, pues eso, entre los genios, como se suelen conocer en los músicos, y las enfermedades mentales, o es simple casualidad?
Hay algún tipo de relación. Ya desde los griegos, pues se vinculaba de alguna manera, pues el genio, la originalidad, la creatividad con la enfermedad mental, o la locura, que era el concepto que había en aquel momento, y esa idea pues ha ido modificándose y evolucionando a lo largo de los siglos. De todas las maneras, dentro de esa relación, en algún estudio que revisa biografías de manera amplia, pues entre los tres grandes grupos de creadores, que podrían ser los artistas plásticos, pintores, escultores, los escritores y los músicos, los compositores, pues los músicos, los compositores son los que tienen menor número de enfermedades mentales. Los que se llevan la palma son los escritores, y especialmente los poetas, entre los cuales pues hay un número de suicidios importante.
Esta relación, como bien dices, entre artistas, entre genios y la enfermedad mental, digamos, ¿es la genialidad la que da paso a la enfermedad y al trastorno, o es esa enfermedad la que les hace ser ellos más creativos y realizar estas obras?
Dentro de cómo ha ido evolucionando esa idea de la relación entre unos y otros, a día de hoy de alguna manera se entiende que las personas creadoras en cualquier campo artístico, pues tiene unas características que implican una mayor sensibilidad, capacidad de captar matices, de expresar aquello que las demás personas no son capaces de expresar o de comunicar, ver las mismas situaciones de manera diferente, y todo eso, bueno, pues hace que quizá sean más susceptibles de presentar algún tipo de enfermedad o de trastorno. Pero cuando hay una enfermedad mental grave, lo que está claro es que en vez de ayudar a la creatividad, realmente lo que hace es el incapacitar para esa creación, sobre todo quizá en el campo de la música, en la cual hace falta utilizar unos conocimientos, toda una técnica, armonía, composición, que cuando hay una enfermedad mental grave se deteriora, y eso se ve en compositores que murieron, por ejemplo, en psiquiátricos, y que en su última etapa de la vida no llegan a componer. Cuando hay una afectación no muy grave, puede coincidir dependiendo del tipo de trastorno, con momentos de mayor productividad. Pero la idea general sería que la enfermedad mental grave interfiere y bloquea la creatividad, y que el creador es creador porque lo es, pero no porque sea un enfermo mental. Ya.
En este caso, en tu libro, Música y enfermedad mental, decías que entre los músicos es donde menos casos quizás se haya. ¿Alguna anécdota que destaques, algún dato que destaques de los músicos, o qué músico destacas entre ellos?
Bueno, el libro lo que es una recopilación de 21 biografías o patobiografías, es decir, biografías incluyendo pues un análisis sobre sus posibles enfermedades, de 21 compositores que van desde Carlo Gesualdo, que fue un compositor del Renacimiento, hasta Manuel de Falla, que es el ya un compositor del siglo XX, están ordenados de manera cronológica, y en cada uno de los capítulos, pues aparte del nombre del compositor, las fechas de nacimiento, de muerte, y una imagen, sea o una foto o una pintura, pues el capítulo está estructurado en tres partes. Recoge un repaso sobre su biografía, después, a continuación, pues un análisis sobre su personalidad y posibles trastornos mentales, y una tercera parte en la cual, bueno, pues se analiza un poco su obra musical, y para el lector curioso e interesado, sobre todo en algunos compositores poco conocidos, pues que tenga unas referencias a la hora de bucear o a la hora de escuchar su música.
El libro que se presenta esta tarde, Música y enfermedad mental, en Libro Oro a las 8, y su autor estará allí para firmar ejemplares. Carlos Delgado, gracias, un saludo.
Un saludo.
Y tras este libro, el que se va a presentar esta tarde, como habéis oído, en Libro Oro, vamos a abrir la agenda del día. Tomad papel y lápiz por si os interesa alguna de las propuestas que hoy recogemos en ella. María Emil, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Jesús.
Vamos a comenzar. Vamos allá.
Pues hemos hablado ya de un proyecto, y más se hablará esta tarde en el auditorio de Areal. Allí, a partir de las 8 de la tarde, Rafael López, director del Grupo de Oncología Médica Translacional, va a hablar sobre biopsia líquida, un ámbito en el que Galicia está a la vanguardia. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Actividad para los más pequeñitos de verdad de la casa. Actividad dirigida a niños de entre 0 y 2 años en el Conservatorio Majeusis. A las 5 de la tarde, sesión de puertas abiertas para la clase Bebe Baba. Experiencia de sonido y afectos para los peques y también sus padres, que tendrán que acompañarlos. Necesaria la inscripción previa en info@majeusis.com.
Y nos trasladamos hasta el Conservatorio de Música Profesional de nuestra ciudad. Allí, a partir de las 8 de la tarde, concierto del Cuarteto Dumka, al que acompañará el clarinetista Felipe Auel. Interpretarán el quinteto de clarinete de Mozart y La muerte y la doncella de Schubert.
Y en la Fundación Laseiro podemos visitar la primera muestra individual de Samuel Castro, Sistemas Dinámicos, una obra tridimensional que propone una reflexión sobre las diferentes concepciones del tiempo, basada en la idea del cambio permanente.
Y tomad nota porque hoy se abre el plazo para inscribirse en la 7ª edición de la Pontevedrada, una marcha solidaria nocturna e ininterrumpida desde Pontevedra hasta Santiago. El objetivo, concienciar a la población de la importancia de la donación de sangre, órganos y tejidos. Los interesados podrán inscribirse en pontevedrada@gmail.com.
En la sala de exposición del Teatro La Fundación en Vigo continúa la muestra Galicia 100, en la que se construye un relato de nuestra cultura, la gallega, a través de la selección y relación de hasta un centenar de objetos.
Y nos vamos a ir por último hasta Ponteareas. En el Auditorio Municipal todavía se puede visitar la exposición de Castelao Mamá, una hollada o cómic galego. Y en el Mercado de Tui se mantiene abierta la curiosa exposición de Reptigalia.
Y hasta aquí nuestra agenda del día, la agenda de este 1 de febrero de 2017.
Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz.
Ay, que me hace hoy aquí, me hace recordar mis tiempos mozos. Mi querido compañero Joaquín Cabaleiro, María Emil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
María casi
a mí también me hace recordar mis tiempos mozos.
Tú también, muy mozos tenían que ser. Si te hace recordar esto, yo creo que tú todavía estabas, no sé sin pañales, pero casi. María Emil, que está aquí con nosotros ya, porque después de avanzar la cultura, como acabamos de hacer, pues nos toca, como no, ese avance, ese spoiler que tanto se dice ahora de nuestro informativo a las 2:20.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
Esta sintonía, que ya forma parte de nuestro informativo a las 2:20, es la cita con María Emil en Mediodía Informativo, en la sintonía de COPE y COPE más Vigo. María, ¿qué vamos a destacar a esta hora?
Pues hoy vamos a cambiar el área.
¿Qué spoiler nos vas a dar?
Pues os voy a contar, bueno, vamos a escuchar un par de voces, si os parece, que van a ser la del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Porque hoy vamos a cambiar de área metropolitana, vamos a pasar a otro proyecto, Ciudad de la Justicia, un proyecto que parece que avanza sin problema. Al menos esto es lo que ha dicho esta mañana Alfonso Rueda. Le ha dicho que espera que no haya ningún problema en una autorización que necesita por parte del Concello para demoler el antiguo Hospital Xeral.
Solicitaremos al Ayuntamiento licencia inmediatamente para las obras de demolición, que es necesario. Bueno, partimos de la base de que hoy está el alcalde Vigo en esta comisión de seguimiento, que tampoco habrá ningún problema.
Y María, entiendo que el alcalde contestó en la rueda de prensa.
El alcalde ha contestado y parece ser que no hay ningún problema.
La licencia, que se ajustará a la norma, la daremos en el tiempo más breve posible, la cooperación de que esta gran obra de la ciudad vaya adelante.
Bueno, son dos de las voces que vamos a escuchar en el informativo. Escucharemos otros protagonistas del día. Dame dos titulares más de alguna noticia que vayas a abordar.
Pues vamos a hablar también de tarjetas verdes, porque hemos escuchado a la portavoz del Grupo Municipal Popular hablar de ese número de tarjetas verdes, unas 500.000. Pues el alcalde de Vigo ha dicho esta mañana que esas son las que existen, pero que en funcionamiento están unas 150.000 aproximadamente.
¿Y otro titular?
Pues vamos a hablar también de la nueva subdelegada del Gobierno de nuestra provincia, Ana María Ortiz.
Será a las 2:20 con María Emil en Mediodía Informativo. Gracias, María.
Gracias, hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Y exprimimos el tiempo. Santi Peón, buenos días.
¿Qué tal, María Jesús?
Muy ya todos, días. Descontando las horas para ese gran encuentro de mañana. ¿Qué nos cuentas hasta ahora?
Bueno, pues sobre todo tenemos que centrarnos en dos puntos de atención en este miércoles. Por un lado, que ayer a última hora, a las 12, se cerró el mercado de invierno con la llegada de un futbolista y con la salida, que es lo último que concretó el Celta, de Fabián Orellana rumbo al Valencia, a cambio de 3 millones de euros. Y como dices, todo el mundo centrado ya en la previa de uno de los grandes partidos de la temporada. Mañana a 9 de la noche en el Municipal de Balaídos, partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, partido que va a medir al Celta y al Deportivo a la vez. Daniel Vaz es la noticia del día, está recuperado, podrá contar con él Eduardo Berizzo.
Muchísimas gracias, Santi Peón, un saludo.
Hasta ahora, adiós.
Bueno, pues así llegamos ya a nuestro final. Se nos agota el tiempo. Estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde. Llega la información nacional e internacional. Y ya sabéis que lo que nos queda, como siempre, es enviaros un cordial saludo. Agradeceros que un día más hayáis estado ahí en el 104.7 de FM y en el 87.8 de FM. Y no le hacemos caso a la canción de la mosca que habla de no vernos más. Claro que sí, mañana os queremos ver. Os queremos o queremos que nos escuchéis todos a partir de la 1 menos 10 de la tarde. ¡Hasta mañana!